Son las 2 de la tarde, hora central europea.
Capital Radio, servicios informativos.
Buenas tardes. Récord absoluto en uno de los indicadores laborales de Estados Unidos. El número de solicitudes de subsidio por desempleo en la última semana ha superado los 3 millones.
Sí, la cifra incluso supera, Chimo, el pico de la gran recesión en marzo de 2009, cuando se alcanzaron las 665.000, y el de octubre de 1982, cuando se tocaron las 695.000. Para que se hagan una idea, la semana pasada, que todavía no reflejaba el peor momento de la crisis del coronavirus en Estados Unidos, el número de solicitudes de la prestación por desempleo estaba en el entorno de 282.000, es decir, que se ha multiplicado por más de 10 en tan solo una semana.
Marta, nueva polémica con los test rápidos en España. La embajada de China dice que la empresa Bioeasy Biotechnology no tiene licencia y Sanidad devuelve los 9.000 test.
Sí, Bioeasy Biotechnology es la empresa a la que, según algunos medios, el Ministerio de Sanidad estaba comprando test rápidos para detectar el coronavirus, pero ahora dice la embajada china que esta compañía no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos. Lo anunciaban en su cuenta de Twitter después de que algunos medios de comunicación hayan publicado que los tests tienen una sensibilidad de solo el 30% cuando deberían tenerla del 80%. La embajada ha declarado además que las donaciones realizadas por el gobierno de China y otras entidades como la Fundación Alibaba no incluyen productos suministrados por Shenzhen Bioeasy Biotechnology. El martes, el presidente de esta entidad, Jack Ma, informó al rey del envío a España de 50.000 tests.
A esta hora, los líderes del G20 comienzan una reunión extraordinaria para abordar la crisis del coronavirus.
Sí, comenzaba en torno a la 1 de la tarde, hace apenas una horita. Se trata de un encuentro online presidido por Arabia Saudí que se centrará en los esfuerzos mundiales para combatir la pandemia y reducir su impacto humanitario y económico.
El número de contagios a nivel mundial se acerca al 500.000 y el número de fallecidos supera los 21.000. En España superamos los 56.000 contagios y los 4.000 fallecidos, 655 más que ayer.
Sí, el número de fallecidos al día desciende, eso sí, por primera vez en la última semana. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.
Pero el incremento se sigue manteniendo por debajo de lo observado en semanas anteriores. Desgraciadamente seguimos teniendo un número mayor de lo que nos gustaría de fallecidos. Tenemos hasta ahora 4.089 fallecidos, de los cuales, como saben, la mayor parte son mayores de 80 años, hasta un 67%, y hasta un 87% de los fallecidos tienen más de 70 años. Eso es un dato a considerar.
La vicepresidenta primera del Gobierno, por cierto, Carmen Calvo, ya se recupera en casa del coronavirus tras haber recibido el alta en la clínica Ruber esta mañana. Seguirá el aislamiento en su domicilio.
El BCE alivia los límites de las compras de su plan de emergencia contra el coronavirus, un plan con un alcance de 750.000 millones de euros anunciado la semana pasada que no estará sujeto a las restricciones de sus otros programas de adquisición de activos. Esto deja las manos libres al Banco Central Europeo para implementar sus compras. Ya no tendrá límites en la cantidad de cada emisión de deuda que puede comprar en los mercados.
Y por su parte, el Banco de España dice que la prioridad en esta crisis es asegurar una financiación holgada y que en el BCE se mantiene abierta la posibilidad de bajar de nuevo los tipos de interés si es necesario. Y, por cierto, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea van a mantener a las 4 de la tarde hoy una cumbre telemática centrada en la respuesta económica a la pandemia del coronavirus después de que el Eurogrupo apoyara que el Fondo de Rescate de la Eurozona proporcione préstamos durante esta crisis. Esto es todo y vamos a repasar qué están haciendo los mercados financieros.
Claves del mercado.
Pues seguimos teniendo caídas ligeras en los principales índices europeos. Caen en torno a un 2%, es lo que está cayendo, por ejemplo, el CAC 40 de París, un 2,16%, DAX alemán 2,22%, el FTSE 100 también un 2,13%, y nuestro IBEX 35 es el que menos cae de los principales índices europeos, un 1,38%, 6.846 puntos dentro del IBEX. Lo que más está cayendo en estos momentos es Telefónica, ya casi un 6%, le sigue Amadeus un 4% de caída, Siemens Gamesa cae un 3,6%, lo que más sube en estos momentos es Bankia, más de un 6%, y le sigue también Endesa 4,3%, Inmobiliaria Colonial sube un 2,7%. Eso es todo, más información actualizada a las 2:30 de la tarde en Capital Radio.
Especial informativo Crisis del Coronavirus. Capital Radio, con Chimo Ortega.
Con Chimo Ortega y, como no puede ser de otra manera, con Miki Garay a los mandos, que nos va a dar la cobertura para poder hacer este informativo. Les recuerdo que si siempre nuestro equipo técnico es importante en tiempos como estos, en que las producciones son realmente difíciles, mucho más. Así que les damos las gracias a todos nuestros técnicos y a todos los técnicos de la radio, que realmente cuando oímos los programas se lo están currando. Pero vamos a empezar este espacio. Vamos a conectar con el director de Valor Salud y Foro de Recursos Humanos, Fran García Cabello. Buenos días, amigo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Chimo, ¿cómo estás tú?
Pues bien, gracias a Dios, por aquí todos bien, la familia todos bien, y vosotros espero que también, todo el equipo de Valor Salud y de Foro de Recursos Humanos, que estéis perfectamente.
Pues mira, contándolo todo sin parar, desde primera hora en comunicación, acabamos de tener una webinar interesantísima con 7 directores de recursos humanos en los que confirman, y esto también es hablar del aspecto de salud y sanidad, del nuevo paradigma económico que tenemos, de las nuevas formas de trabajar que van a afectar también al entorno de la salud. Nos estamos acercando al pico que avisa el Ministerio de Sanidad en estos días. Hemos visto hace unos minutos al rey de España, a Felipe VI en IFEMA, sobre el terreno. Nos agrada mucho ver a representantes institucionales y políticos visitando a los enfermos. A esta hora de la mañana, España ya registra 56.188 casos de coronavirus. Son los de todos los días, los datos. Pero detrás de los datos hay muchas cosas, los que suponen todos estos datos, 8.578 más que este miércoles, un 18 de incremento, por cierto, un total de 4.089 personas que han fallecido ya, todas son importantes.
Hemos perdido por un instante a Fran. Les decía que 4.089 personas han fallecido y que 7.015 ya se han curado, un dato muy importante. También crecen esas altas. Ayer, además, se prorrogó oficialmente la alerta decretada por Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso. Vamos a oír lo que nos decía.
No es fácil para el Gobierno solicitarlo. No es sencillo para sus señorías concederlo. Pero aún es más difícil para los ciudadanos y ciudadanas asumirlo.
Expectantes para ver cómo siguen los hospitales. Fran, cuéntanos, ya te tenemos, ¿sí?, otra vez aquí. Ha sido un pequeño microcorte.
Se ha cortado y están funcionando fenomenal las comunicaciones, pero decíamos, después de escuchar ese corte, que expectantes a ver cómo siguen los hospitales, las residencias, la presión también en las UCIs y la falta también de material que sigue preocupando a comunidades autónomas. Además, se han tenido que devolver, es noticia también hoy, los 9.000 test rápidos que el Gobierno adquirió porque no tenían todavía la licencia. Fernando Simón se ha referido a eso, al coordinador de emergencias, esta mañana.
Hizo un envío inicial de 9.000 test rápidos que, antes de empezar a utilizarlos, se validaron en el Centro Nacional de Epidemiología y en algún hospital de la Comunidad de Madrid. Estas validaciones nos han mostrado que las especificaciones de este test, al menos de este lote que nos fue enviado, no corresponden a lo que venía en los certificados de calidad con marcado CE. Obviamente esto ha obligado a devolver los lotes, la empresa va a cambiarlos.
También han asegurado que están buscando todos los test que haya para poder utilizarlos cuanto antes. Ante la falta de material, Andalucía, Galicia, Extremadura y Murcia han ofrecido a la Comunidad de Madrid respiradores para la atención de los numerosos pacientes contagiados en la capital. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha agradecido su disposición. Hemos escuchado al ministro hace unos instantes también, en su última comparecencia, hablar de ese incremento de los datos, pero, y esa es la matización que ha hecho, los expertos informan al Gobierno del cambio de tendencia, iniciándose, son palabras del propio ministro, iniciándose, ha dicho, una fase de estabilización que todos estamos deseando ver en una cumbre que todavía no la visionamos, pero que tampoco la curva, estamos todavía en el pico más alto y de descenso. Todavía no hemos llegado a esa cima y estamos muy pendientes de todos esos datos. Carlos Rus es el presidente de la patronal de la sanidad privada en España, está en línea en este informativo. Don Carlos, muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de acompañaros, Fran.
Bueno, muchísimas gracias, estáis trabajando muy duro desde ASPE, muy en conexión con el Ministerio. ¿Alguna última noticia que nos puedas contar, Carlos, de tus últimas conversaciones con estas palabras del ministro que acabamos de escuchar?
Bueno, con respecto a lo de los test, yo creo que la presión que ha habido ha producido pues este error, ¿eh? Y que se hayan repartido estos 9.000 test en Madrid con una baja sensibilidad, por lo que han producido falsos negativos, pero la situación es tremendamente tensa y entiendo que el Ministerio tendrá que salir al paso de esta situación. Con respecto a lo que supone la sanidad privada, cada vez más frentes abiertos, cada vez más centros con una mayor participación y colaboración con las administraciones públicas, cada vez tenemos más frentes, cada vez mayor número de pacientes, tanto hospitalizados como en UCI, y también, por otro lado, pues colaborando. Y ahora mismo llevamos casi 100 equipos de respiradores que estamos consiguiendo en distintos puntos del país y mandando pues a Madrid como zona más afectada.
Ayer anunciaba el ministro ese número de inversiones, esa cantidad de millones de euros también. ¿Habrá tiempo para la reflexión, Carlos? Hoy sí estamos escuchando en la opinión pública, en las redes sociales, en muchos entornos, y habrá tiempo para la reflexión. Bueno, lo que se está tardando también desde el Gobierno en dar soluciones a temas de gestión propios. ¿Cuál es vuestra visión?
Bueno, tenemos problemas para recibir los equipos de protección necesarios para los profesionales. Vemos que cada vez son más los profesionales que se están contagiando y de momento no tenemos situaciones que puedan considerarse extremas, pero sí una gran preocupación. La inversión que ha hecho el Ministerio es alta, los mercados internacionales se están moviendo de una forma muy volátil, solicitando pagos por adelantado, solicitando pues una serie de garantías importantes. Los precios de los productos cambian por horas y es una gestión complicadísima con una demanda altísima de cada vez más países. Yo creo que es una situación que es tremendamente compleja.
Muy bien, por último, ¿tú cómo ves? ¿Estás en contacto con la información constante? Esa curva que mencionaba el ministro ha dicho que se está iniciando esa fase de estabilización. ¿Cuál es tu percepción, Carlos?
Yo creo que no podemos hablar de una curva. O sea, si hablamos de una curva nacional, quizás la percepción que pueda tener el ministro sea esta. Y sin duda pues estará en lo correcto. Lo que vemos son que en las zonas donde los contagios eran pocos, pues poco a poco van creciendo o siguen creciendo. Entonces creo que tenemos distintas velocidades. No será la misma la velocidad la que está Madrid o la que está La Rioja, en zonas donde había pocos contagios y que vemos que todavía, que cada vez se incrementa más el número de contagios. De hecho, centros donde todavía en comunidades autónomas no se habían producido derivaciones de lo público a lo privado, pues ya se están produciendo. Hay una colaboración y hay cesión de plazas y UCIs total en Cataluña, se han producido derivaciones también, por ejemplo, en Galicia, se han producido en Murcia, se están produciendo pues en comunidades en las que hasta ahora nos tenían como una reserva por necesidad, estamos empezando a hacer necesario. Fran, yo, en mi opinión, creo que todavía estamos lejos de llegar a esa cumbre de la curva y que todavía nos queda mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y veo con preocupación, Fran, que hay cierta relajación en parte de la población o debates sobre la necesidad de mantener la economía. Y una cosa no tiene que ser contraria a la otra, pero tenemos que seguir siendo muy firmes en que quedarse en casa es el mejor remedio para no tener que poner una solución.
Desde luego, esa es la recomendación que estamos dando en este informativo especial todos los días, quedarse en casa. Acabo de tener una webinar, como decía al comienzo del programa, muy interesante, con 7 directores de recursos humanos. Están cambiando los paradigmas de los entornos empresariales, en las organizaciones, pero tiempo habrá para analizar todo eso una vez se vaya este coronavirus. Carlos Rus, mañana extensamente también estamos preparando un programa realmente interesante para todos nuestros oyentes de Valor Salud, mañana de 10 a 11. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre.
Muchas gracias a vosotros, Frank.
Muchas gracias al trabajo de ASPE también en estos momentos. Laura Escudero, Laura, ¿qué tal estás tú? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues trabajando mucho y dando todas las noticias que pasen.
Y comunicando, que no sabemos hacer otra cosa. Bueno, o sí, pero nos toca ahora hacer otras cosas. ¿Qué otros datos podíamos completar completando la actualidad de esta mañana?
Pues ya hemos visto que los casos en España siguen subiendo y por eso las comunidades autónomas están muy atentas a ver cómo avanzan las cifras en sus regiones. Madrid sigue siendo la zona con más afectados, ya suma 17.166 positivos y 2.090 fallecidos. aunque hay 3.882 dados de alta, y es importante ver estos datos positivos, que observa una ligera subida en el porcentaje de altas. Sin embargo, Cataluña, que es la segunda región más afectada, aumenta rápido estos últimos días hasta los 11.592 casos. Y estas cifras se reducen a partir del País Vasco, que es la tercera región con mayores contagios, tiene 3.946 positivos y 180 fallecimientos. Y a nivel internacional también aumentan los casos y el coronavirus pues ya se extiende por todo el mundo y son multitud de países, por no decir todos los que ya se han confinado en sus casas. Hay que tener cuidado e intentar reducir el impacto y así lo ha dicho el director de la Organización Mundial de la Salud.
Asking people to stay at home and
shutting down population. Pedir a la gente que se quede en casa y acabar con el movimiento de la población está ganando tiempo y reduciendo la presión de los sistemas sanitarios, pero esto no acabará con la epidemia. Son muchas las instituciones que están colaborando para reducir y frenar el impacto de este coronavirus, que ya suma en todo el mundo más de 475.000 contagiados y más de 21.000 fallecimientos.
Pues muchas gracias, Laura Escudero, por estar muy pendiente de la información el día a día. Mañana, como digo, programa casi especial también, de 10 a 11, con todos los datos, con testimonios interesantes, con la sanidad pública, la sanidad privada, todo lo que está ocurriendo, análisis de los datos, porque detrás de los datos hay muchas personas. José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias, ex consejero de salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues bien, bueno, ¿cuál es tu opinión de lo que yo le preguntaba también hace unos instantes a Carlos, nuestro último invitado? ¿Cómo ves esos datos que ha dicho el ministro de que se está iniciando esa fase de estabilización? ¿Cuál es tu percepción, Nacho?
Pues yo quiero creer eso y quiero que llegue cuanto antes esa fase de estabilización. Es verdad que el incremento en los últimos días, pues ayer parece que era un poquito menos, pero yo creo que todavía nos queda un poco de subida. Por un lado, nos está señalando también, cuando nos dan datos de cómo evoluciona, del tiempo que falta para llegar al pico máximo, de cuándo vamos a empezar a entrar en esa fase plana de crecimiento, que es lo que primero que hay que llegar para que empiece a bajar. Pero bueno, yo no sé si todavía nos quedan aún algunos días de estar subiendo y por lo tanto de tener más problemas de los que nos gustaría con este asunto del coronavirus.
Siendo la comunidad autónoma con más casos, con más fallecimientos, España alcanza los 56.000 casos de coronavirus, supera los 4.000. Sanidad ve el pico máximo de la ocupación de las UCIs, que podría llegar pues a principios del mes de abril. Está siguiendo también una app muy interesante que nos podías referir sobre Corona Madrid, ¿no? ¿Qué datos nos puedes aportar, Nacho?
Bueno, pues yo creo que dentro de los mecanismos que en esta situación absolutamente extraordinaria se buscan para facilitar el acceso de las personas que necesitan atención sanitaria a los sistemas sanitarios, los teléfonos al final muchas veces no resultan suficientes, sobre todo cuando se ponen en marcha, se colapsan, luego ya se tranquilizan, ¿no? Como incluso pasó aquí en Madrid en un primer momento. Pues yo creo que un mecanismo importante que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid estos días, está ya operativo, es la posibilidad de consultar, de hacerse una autoevaluación las personas que creen que están infectadas o para saber si están o no, y de esa forma empezar el acercamiento al sistema sanitario de una forma rápida y directa a través de una app que se llama Corona Madrid y también que está en versión web para los que lo vean mejor a través de un ordenador, de una pantalla grande, también entrando en el navegador y poniendo coronamadrid.com acceden directamente a esta app que les va a permitir, por un lado, hacer una consulta de cuál es su estado y, por tanto, si tienen o no posibilidades de estar o de no estar infectados por el coronavirus, por el virus, por el COVID-19. En el caso de que sea negativo, pues lo pueden volver a ir realizando posteriormente esa evaluación, puesto que el virus puede en un primer momento no haber afectado todavía y serlo posteriormente. Y si existen de esos resultados alguna posibilidad, el propio sistema, porque esos datos quedan registrados, los recibe la Comunidad de Madrid, los recibe el SERMAS, a partir de ese momento empieza también un mecanismo de control de esa persona que ha entrado, que se ha tenido que identificar y que está dando, yo creo que eso es muy importante también tenerlo en cuenta para la tranquilidad de todos, que está dando sus datos solo para la utilización sanitaria y solo al sistema sanitario.
Pues eso es muy importante. Es muy mañana en el programa importante. En el programa de Valor Salud de 10 a 11 ampliaremos esta información. Corona Madrid, lo que nos aporta Nacho Tineo también, que es muy interesante para conocer, tener información de cómo podemos estar o no afectados del coronavirus. José Ignacio Nieto, nos escuchamos mañana.
De acuerdo, muy bien, hasta mañana, Fran.
Hasta gracias, mañana, hasta mañana. Y hablando de datos, precisamente, la Asociación Profesional Española de Privacidad ha puesto en marcha un grupo de trabajo de protección de datos y salud, que es muy importante para desarrollar actividades que promuevan la buena gestión de todos estos datos. Nuestro compañero José Antonio González ha hablado con ellos hace unos minutos.
Miramos ahora al sector sanitario porque los profesionales de la privacidad han creado un grupo de trabajo sobre la protección de datos y salud para ayudar contra esta pandemia protagonizada por la COVID-19. Hablamos con Eduard Blasi, que es directivo de la Asociación Profesional Española de Privacidad y miembro grupo de protección de datos y salud. Muy buenas, Eduard.
Hola, buenos días.
¿De qué se encarga este grupo que habéis creado y que lideráis?
Sí. Pues mira, surgió la necesidad de crear un grupo de trabajo y de hecho cada vez la protección de datos abarca más sectores y las profesionales requieren pues una especialización. Y en particular pues surgió este grupo de trabajo dada la necesidad que provocó la pandemia del COVID-19. Y en este grupo lo que nos dedicamos ahora fundamentalmente es apoyar iniciativas relacionadas con la tecnología y que pretendan mitigar la afectación de esta propagación de este virus.
¿Y los datos los recogéis vosotros o los tenéis de otra gente o cómo son asesoramiento para que esos datos estén protegidos?
Efectivamente, se trata de un asesoramiento. Nosotros lo que tenemos es conversaciones, miramos pues de que la aplicación cumpla con los principios de protección de datos y que efectivamente pues pueda tratarlos de forma lícita y cumpliendo con la norma. Nosotros nos dedicamos sobre todo a enfocarlos en lo que se llama pues el privacy by design, ¿no? Ayudarles en el diseño de la privacidad dentro de la iniciativa que lleven a cabo.
Bueno, porque recientemente la Comunidad de Madrid lanzó la página web para testar los síntomas que tenía la gente, hacer un autodiagnóstico para liberar la saturación que había de los teléfonos. En una primera versión sí que hubo unos ciertos problemas, ¿no?, con los términos y la privacidad con esos datos que se otorgaban, aunque se ha cumplido. De momento pues son las autoridades competentes y se está llevando todo bien, ¿no?
Sí, bueno, de hecho creó un poquito de revuelo y todo lo que son datos personales y en particular pues datos de salud, que son datos especialmente protegidos o datos sensibles, pues pueden provocar cierta intranquilidad a la población. Sin embargo, bueno, las autoridades de control, en particular la Agencia Española de Protección de Datos y la Autoridad Catalana de Protección de Datos, se han posicionado al respecto precisamente manifestando que es posible un tratamiento de datos de salud en determinadas circunstancias y bajo una serie de medidas. No es que no se puedan tratar bajo ningún concepto, sino que deben tratarse de forma lícita y adaptado a unas casuísticas muy particulares.
Bueno, porque hay que recordar que en este caso los datos de salud son de carácter más protegido por ese Reglamento General de Protección de Datos, que tienen una protección especial, por así decirlo.
Sí, efectivamente. La norma exige mayores cautelas. Cuanta más incidencia sobre la intimidad de las personas exista, y en el caso de los datos de salud, pues lógicamente la incidencia es mayor, pues mayores cautelas hay o existen para las personas y empresas que en particular los traten. Pero eso no significa que bajo ningún concepto pues se puedan tratar.
Claro, tiene que ser sobre todo datos anonimizados. Hace yo tenía una conversación con también un experto legal, me comentaba, dice, cuando vamos al médico, nosotros le contamos a los doctores lo que nos pasa, que lo hacemos cara a cara, ¿no? Y en este caso es lo mismo, pero es virtual y la protección hay que tener en cuenta que es la misma. Siempre está ese secreto profesional, ¿no? Que es un poquito de concienciación lo que nos falta por trasladar a la población.
El concepto anonimizado es el que se debe primar, y es decir, siempre se debe anonimizar cuando realmente el propósito pueda alcanzarse con la mera anonimización. En determinadas circunstancias, y sobre todo cuando se trata de una autoridad sanitaria, una administración pública, quien trata estos datos, podría quedar acreditado y legitimado que la autoridad pues tratará los datos no de forma anonimizada cuando realmente el propósito lo exigiera.
Y entramos en el terreno, ¿no?, de que también se ha hablado últimamente de esos datos pseudoanonimizados, ¿no?
Sí, no es lo mismo anonimización que pseudonimización. Al final, pseudonimización implica pues enmascarar un dato, pero el dato existe, el dato se puede reconvertir, podemos llegar al dato y por tanto la normativa de protección de datos continúa aplicándose, que no aplica en el caso de los datos anonimizados o datos con una disociación irreversible, es decir, nosotros quitamos cierta parte de la información que no permite identificar a un sujeto bajo ningún concepto, ni en un momento presente, ni esperadamente en un momento futuro.
Pues muchas gracias, gracias a José Antonio González, gracias a todo el equipo, el esfuerzo técnico de redacción en este programa. Todos somos una unidad también en la comunicación, no paramos. Y mañana más, de 10 a 11, les recuerdo, mañana el horario habitual de Valor Salud, las 10 en las 9 en las Islas Canarias, de 10 a 11, y a las 14 horas estaremos con todos ustedes. Chimo, gracias.
Muchas gracias a ti, Fran, y como no, recordemos esa cita con Valor Salud mañana con... que ahora hacemos Valor Salud todos los días, pero con ese programa de siempre de Capital Radio con Valor Salud. Fran, muchas gracias también a ti y a todo tu equipo por estar con nosotros.
Un abrazo, buenas tardes.
Un abrazo.
¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.
Estábamos en mitad del bosque. A Adri le dio un ataque de alergia y tuve que reaccionar en décimas de segundo, pero es que el coche no arrancaba.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mafre tienes asistencia 24 horas. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
En Papamar trabajamos con la nevera más grande del mundo, el océano. Te traemos los pescados frescos rápidamente con su sabor a puro mar. Llámanos al 91 376 3619 o al 633 80 1133. También puedes enviarnos un WhatsApp para hacer tus pedidos. Adaptamos los productos del mar de forma personalizada. Puedes recogerlos en nuestra tienda en la calle de Pico Balaitus 18 o consultarnos el servicio a domicilio en Madrid. Papamar, somos pescaderos que encuentran tesoros para ti.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Restaurante Ferreiro, todo el sabor de la cocina asturiana con los mejores pescados de pincho de nuestros mares y nuestras carnes del Principado. Recetas sabrosas y actualizadas junto a los platos más emblemáticos de la alta cocina asturiana. La fabada, premio la mejor de Madrid 2017, y las verdinas con bogavante y almejas. Pruebe nuestro famoso arroz con leche y nuestros menús diferentes en cada temporada. Calle Comandante Zorita 32, teléfono 91 553 9342. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Son las 2:30 de la tarde, hora central europea.
Radio, servicios informativos.
Hace apenas una hora se esperaba que Wall Street, que abre ahora sus puertas, volviera a hacerlo en positivo. Así lo intuíamos en los contratos de futuros, pero en torno a la 1:30 hora central europea hemos conocido un dato que ha dinamitado la buena salud del mercado laboral americano. Hablamos de las solicitudes semanales del subsidio por desempleo en Estados Unidos. La semana anterior ese dato rondaba las 282.000 solicitudes. Esta última semana ese número se ha multiplicado por más de 3.280.000 solicitudes para cobrar la prestación por desempleo. Es un nivel de récord. Ni en la gran recesión de 2008 ni en 1982 se había visto un número tan alto. ¿Está importando esto a Wall Street? Pues parece que no, porque abre en positivo. Abre con subidas de en torno a un 2% en todos los principales índices. El Dow Jones sube un 2,22%, el Nasdaq 100 un 1,91% y el S&P 500 un 1,85%. Como ven, parece que a Wall Street no le importa que se haya registrado el mayor número de la historia de subsidios, de solicitudes de subsidios por desempleo.
Pues vamos con los titulares de este mercado. Apple podría retrasar el lanzamiento de su nuevo y su próximo iPhone.
Sí, una posibilidad de que la compañía de Cupertino se plantea en medio de las interrupciones en su cadena de suministro y la caída de la demanda de los clientes debido al brote de coronavirus. Apple lanza todos los años, como saben ustedes, un nuevo iPhone en septiembre u octubre desde el año 2011.
La compañía de servicios sanitarios United Health presenta una prueba de coronavirus.
Se trata de una prueba que los pacientes pueden autoadministrarse y que podría reducir el riesgo de contagio de cara a los trabajadores sanitarios. La prueba requiere que los pacientes tomen muestras nasales, las vuelquen en tubos de ensayo y las entreguen a trabajadores de salud.
Micron Technology presenta un pronóstico de ganancias mejor de lo esperado gracias al teletrabajo.
La fabricante de chips semiconductores ha presentado unas cuentas trimestrales mejores de lo esperado por Wall Street. Además, el cambio al teletrabajo a nivel mundial en medio de esta pandemia ha alimentado la demanda de ordenadores portátiles y servicios de centros de datos, por lo que la compañía espera facturar entre 4.600 y 5.200 millones de dólares el próximo trimestre.
Y McDonald's recorta su carta de menús durante la crisis del coronavirus.
Sí, una medida que aplica con el objetivo de lidiar con la caída de tráfico de clientes a sus restaurantes y carencia del personal. Con este movimiento, McDonald's intenta simplificar sus operaciones.
Fuga de directivos en Groupon. Su CEO y el director de operaciones renuncian a sus cargos.
Ambos movimientos tienen efecto inmediato, aunque la compañía de ofertas asegura que ambos siguen siendo empleados de la compañía. Groupon no ha querido realizar comentarios sobre el motivo de estos cambios.
La agencia de rating S&P rebaja la calificación crediticia de Ford a BB+, desde BBB-.
La agencia asegura que las métricas crediticias de la fabricante de automóviles ya estaban al límite antes del brote del coronavirus. Ford asegura que tiene como objetivo reanudar la producción de coches en algunas de sus plantas de América del Norte el 6 de abril.
AT&T y Viacom CBS tardarán más de la cuenta en vender los activos por valor de 5.000 millones de dólares.
Sus intentos se han visto ralentizados debido a la pandemia. AT&T planea vender sus redes deportivas regionales, mientras que Viacom estaba lista para comenzar el proceso de venta de su división editorial Simon & Schuster.
AMC Entertainment despide a más de 600 empleados.
La mayor cadena de cines de Estados Unidos se ha visto obligada a cerrar sus cines en todo el país debido al brote del coronavirus. Estas son las principales referencias empresariales en Wall Street durante esta jornada y nos vamos a repasar los últimos movimientos del mercado.
Claves del mercado.
Pues como decimos, Wall Street se mantiene en positivo a pesar de ese dato de récord de más de 3 millones de solicitudes para la prestación por desempleo solo en la última semana. Como decimos, es el récord histórico que se ha vivido en Estados Unidos. Y mientras tanto, pues parece que eso no importa. Wall Street, Dow Jones sube un 1,6%, el Nasdaq tiene un 1,4%, el S&P 500 un 1,5%. Y en Europa, pues parece que de momento no nos estamos contagiando de ese positivismo en Wall Street. Seguimos cayendo en torno a un 2% de media. El CAC 40 de París cae un 1,8%, el DAX alemán un 1,9%, el FTSE 100 de Londres un 1,8%, y parece que nuestro IBEX 35 es el que menos está cayendo en estos momentos, un 0,5%. Se acerca a esa cota de los 7.000 puntos, ahora lo tenemos en 6.908 puntos, y dentro del IBEX 35 lo que más está subiendo sigue siendo Bankia, más de un 7,5%. Más información aquí en Capital Radio a las 3 de la tarde. Gracias.
Especial informativo Crisis del Coronavirus. Capital Radio, con Chimo Ortega.
Pues ya estamos aquí de vuelta para este segundo espacio en este bloque informativo de hora y media, la media hora dedicada a movilidad y transporte. Hoy nos hablaba María José Rayo de la importancia del carril verde para que esos camiones no esperen.
Se ha iniciado en España la implantación de los carriles verdes que promueve la Comisión Europea para que el transporte de mercancías a través de nuestras fronteras se produzca lo más rápido posible, sin interferencias y con una incidencia de paso menor de 15 minutos. La implantación de este tipo de medidas requiere la coordinación de muchas unidades y se está trabajando intensamente para que sea lo más eficaz posible.
Sin embargo, aparte de conseguir que el transporte sea eficaz, no todas las mercancías están corriendo, no todo el transporte y todas las mercancías están corriendo la misma suerte, porque el transporte agroalimentario se incrementa, pero se desploman otros.
Se observa un incremento del transporte asociado a agroalimentario e higiene y una grandísima reducción de todo lo que es gran distribución asociada al retailer, a los comercios de moda o de tiendas en general.
Y aunque el transporte mantenga las fronteras abiertas, es lo único que mantiene esas fronteras abiertas, el cierre de fábricas y el cierre general de las fronteras, el parón generalizado que afecta de lleno al sector de las exportaciones, que según cifra de las cámaras de comercio son importantes para más de 50.000 empresas, marca un poco el alcance de esa crisis. ¿Cuál sería el alcance de esta crisis? Nos lo cuenta José Antonio González.
Las cifras chinas no son muy alentadoras. Solo en enero cayeron un 16%. En España el sector alimenta más de 50.000 empresas y los efectos lo ven con preocupación. Jaime Montalvo, director internacional de Cámaras de España.
De la crisis anterior, la exportación nos ayudó a salir. La recuperación, primero de la crisis sanitaria y después de la confianza, va a ser más lenta. Y, por tanto, tenemos que pasar unos meses en los que el parón es generalizado y la recuperación probablemente sea más lenta, aunque intentemos entre todos que pueda acercarse a lo que es una V.
Montalvo apoya las medidas de los gobiernos porque dice lo importante es proteger a trabajadores y a empresas para salir cuanto antes de la crisis. No obstante, pide más ayudas para garantizar la estructura competitiva de las mismas.
Nosotros hemos hablado de que no se desembolse o no se activen los tramos de avales por porciones, sino que si hace falta más financiación y si se puede dar de golpe, se dé. Es difícil instrumentarlo, pero sin duda el papel del Estado, primero combatiendo entre todas las instituciones la crisis sanitaria y después permitiendo que la economía, las empresas se reactiven después de haberlas hecho sobrevivir, pues me parece que es la clave en la que tenemos que estar todos ahora centrados.
El director internacional de Cámaras pide en Capital Radio además que se establezcan pasillos verdes para garantizar el suministro a los diferentes países en un momento donde las fronteras, dice, en la mayoría de lugares han sido cerradas.
Pues ante esta situación, esos carriles verdes que anunciaba José María Rayo, que pedían las cámaras, vamos a dar una noticia previa al impacto del coronavirus, pero están saliendo los datos de esos dos primeros meses del año y hablábamos de producción y de exportación y para ello tenemos con nosotros a Noemí Navas, directora de comunicación de ANFAC. Hola Noemí, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Fíjate, estamos hablando del mes de febrero y estamos dando un aumento del 2,9% en la producción total con un incremento del 5% en la fabricación de turismos y los vehículos exportaban un 6,9% más. No íbamos mal hasta que estalló este coronavirus.
No íbamos nada mal. Al contrario, nuestra situación en términos de producción y exportación era bastante buena teniendo en cuenta que crecíamos en un entorno de caída de las matriculaciones de nuestros principales mercados europeos de exportación. Uh-huh. Alemania está cayendo en el entorno casi del 11% en matriculaciones en febrero, Italia también, Reino Unido también, incluso Francia, en menor medida, pero también caía, España, por supuesto. Entonces, en un entorno de caída de los mercados, conseguir incrementar la producción y la exportación quiere decir que los vehículos que se fabrican en España tienen una buena aceptación y una buena demanda. Con lo cual, pues será una base muy buena para tener unas expectativas altas al respecto de la producción en 2020. Que evidentemente pues ya no.
Que ya no. Bueno, pero no es un mal punto de partida si tenemos en cuenta lo que tú decías, en un mercado a la baja crecen nuestras exportaciones prácticamente un 7%, eso quiere decir que los vehículos que estamos fabricando aquí son los que demanda el mercado principalmente europeo, no solo, pero principalmente europeo, que es donde van la mayoría de nuestras exportaciones, y que a la salida de esta crisis serán los vehículos que sigan demandando, con lo cual las plantas pues poco a poco irán retomando esa actividad y no tendrán un mal futuro.
No, mal futuro no tienen, pero es verdad que el reinicio completo
va a llevar tiempo.
Y el engrasado completo no requiere solo de que se recupere el mercado en España, que va a estar muy complicado, uh-huh, sino de que se recupere el mercado a nivel europeo e incluso a nivel global, si me apuras. Entonces, aunque tenemos una buena base, tenemos un número de vehículos muy aceptado en todos los mercados, uh-huh, necesitamos que se compre, necesitamos que la demanda exista, no solo en España, sino en toda Europa.
Sí, porque si nos fijamos en el mes de marzo, este mes, vuestra previsión es que se van a dejar de producir 157.000 vehículos durante este mes debido al COVID-19.
Sí, eso es más o menos con las estimaciones de las distintas fábricas, uh-huh, es un poco una estimación que hemos realizado. Supone una caída de la producción en el mes de marzo del entorno del 60%. Entonces, bueno, pues habrá que ver.
Una producción en marzo,
superar esto.
Claro, una producción en marzo que va al 60%, pero que de abril a día de hoy, o por lo menos los 10 primeros días de abril, prácticamente va a ser inexistente, esa primera quincena.
Sí, siempre y cuando no se prolongue más el estado de alarma y podamos ir reiniciando la producción cuando se den las mejores condiciones de sanitarias y de protección de nuestros trabajadores. Nosotros vamos a necesitar unos protocolos muy específicos para reiniciar la actividad en condiciones de seguridad. Vamos a necesitar una serie de pautas de cómo volver al trabajo. Protegiendo a nuestros trabajadores. Y esperamos poder fijarnos en el ejemplo de las fábricas que ya están volviendo a la normalidad en China y, uh-huh, en estos territorios.
¿Vais a elaborar algún protocolo o vais a pedir al gobierno algún protocolo? Porque realmente el sector del automóvil lidera el tejido industrial español. Entonces, ¿vais a pedirle algún tipo de protocolo o lo vais a liderar vosotros para esa reactivación, que no sabemos cuándo será, esperemos que lo antes posible, de la actividad industrial en España?
Estamos trabajando en ello, sí. Estamos trabajando en un conjunto de propuestas. Estamos fijándonos en otros ejemplos, como te decía, de otros, uh-huh, países, para ver cómo podemos hacer, porque nuestro objetivo es el reinicio completo lo antes posible.
Noemí, ¿algún mensaje que quieras dar desde ANFAC, desde el sector del automóvil, para nuestros oyentes?
Bueno, al final no, ahora mismo los mensajes tienen que ser sobre todo de que la gente se cuide, se quede en su casa. Uh-huh. Que no se produzcan más contagios y que estemos todos convencidos de que cuando se pueda vamos a retomar la actividad en las mejores condiciones sanitarias. No se va a forzar el reinicio de la actividad si no hay una seguridad para los trabajadores, porque por esa misma decisión se tomó la decisión de cerrar.
Uh-huh. Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias. Un beso muy fuerte a ti, a toda tu familia y también a toda la familia ANFAC. Transmíteselo. Muchas gracias.
Igualmente, gracias tú.
Sí. Y ahora, pues con otro retraso que no nos gusta, pero que es absolutamente necesario, porque además se trata del Mobility Car Experience, que se celebraría en IFEMA durante los primeros días del mes de mayo. Y como saben, IFEMA está jugando un papel importantísimo en la crisis del coronavirus, de este COVID-19, y bueno, yo creo que ahora las cosas están donde deben estar. Pero para que nos hable de cómo va a ser este retraso, cuándo lo pensamos celebrar, qué vamos a hacer, tenemos con nosotros a David Moneo, director de IFEMA Movilidad. Hola, David, buenos días, buenas tardes.
Hola, Chimo, buenas tardes.
Yo a estas horas ya nunca sé qué decir, porque yo me siento sin comer y ya no sé qué decir.
Bueno, yo creo que son buenos días, pero yo tampoco he comido, estoy esperándote, con lo cual buenos días.
Para nosotros, buenos días. ¿Cómo estás, amigo? ¿Toda la familia de IFEMA Movilidad está bien, todos vosotros?
Sí, sí, todo el equipo está bien. La mayor parte del personal de IFEMA, pues también, aunque tenemos algunos casos de algún compañero que está un poco malito y está ingresado, pero bueno, la mayoría están todos bien, y una gran parte de nosotros pues estamos también volcados trabajando en el hospital de campaña que se ha montado en IFEMA.
Este Mobility Car Experience, que era una nueva plataforma que habíamos creado para esta edición, para el futuro del automóvil y la movilidad, para analizar el futuro del automóvil y la movilidad, que se iba a celebrar el 5 y 10 de mayo, entre el 5 y el 10 de mayo, ¿cuándo esperamos poderla celebrar ahora?
Bueno, ayer comunicamos el aplazamiento, que yo creo que era totalmente necesario, dada la situación y sobre todo pues pensando en la salud de todos nuestros expositores, empresas y visitantes. Hemos planteado el aplazamiento y estamos hablando con cada una de las marcas, con cada uno de los expositores, para mediante una encuesta pues analizar tres escenarios posibles en tres momentos diferentes a partir del mes de septiembre. Todo va a depender de cómo vaya evolucionando la situación de contención del virus y de también pues la disponibilidad que haya de espacios en IFEMA.
Exacto, porque ahora sí intentaremos celebrar el mayor número de ferias posibles, pero también eso va a hacer que IFEMA, cuando Dios quiera que salgamos de esta crisis, se nos sature un poco en cuanto a ferias, ¿verdad?
Sí, estamos barajando distintos escenarios, ¿no? Ya no solamente dentro de lo que es la parte de motor y movilidad del grupo ferial nuestro, sino ya a nivel general, pues varios escenarios donde, bueno, pues estamos intentando optimizar espacios, ¿no? Hay algunas de las ferias, pues que dada la situación, pues de económica que se va a producir, pues se van a ver afectadas, ferias que se van a ver afectadas, y seguramente habrá un recorte de espacio, y vamos a intentar pues de alguna manera ahí como si fuese un Tetris, ¿no? ¿Recuerdas el juego?
Sí, claro que sí, me acuerdo perfectamente.
Pues, ¿de qué manera podemos ir cubriendo líneas y que nos vayan dando puntos según las vamos cubriendo, ¿no? Y la idea es aprovechar pues desde casi finales de agosto hasta diciembre, porque yo estoy convencido de que vamos a salir bien, vamos a salir de esta, lo vamos a conseguir, y seguramente pues las estacionalidades o la forma en la que el mercado se ha comportado históricamente en cada uno de los meses pues va a ser diferente en esta última parte del año, ¿no? Seguramente el mes de septiembre será bueno, el mes de diciembre habrá actividad. Bueno, yo creo que hay que tener cintura y flexibilidad para ir adaptándose un poco a las circunstancias.
Dime una cosa, porque hablabas al principio, y yo quiero destacarlo ya que te tengo, de ese servicio que está haciendo IFEMA, que todos conocemos, diariamente informamos de él desde Capital Radio, desde este informativo, pero ¿cómo se hace montar ese gran hospital para 5.000 afectados? ¿Cómo lo habéis vivido la gente de IFEMA? Y además, albergar a 1.500 personas, hasta 1.500 personas podéis albergar a día de hoy, de las que no tienen hogar, de las más desfavorecidas, que parece que solo hablamos del hospital y de esa otra parte también hay que ocuparse.
Bueno, a ver, IFEMA cuenta con una infraestructura importante para albergar, vamos a decir, no enfermos, porque no es el objetivo de IFEMA, pero sí que tiene una gran infraestructura para poder acoger eventos y certámenes donde se congregan miles y miles de personas. Luego hay un tema que yo creo que es muy importante, y es la experiencia que se cogió durante el montaje y la celebración de la cumbre del clima, ¿no? Fue algo que hubo que montar en muy poco tiempo, sin un cierto conocimiento de lo que había que hacer, y esa experiencia de los equipos de servicios feriales, uh-huh, el área técnica de FEMA, toda la parte de montaje, pues ha servido mucho para poderlo llevar en práctica, ¿no? Te puedo decir que todavía sigue. Realmente hay un montaje todavía en los pabellones 7 uh-huh y 9, que se espera que estén operativos para el lunes próximo, y es cuando realmente se producirá la marea de pacientes y de enfermos que irán entrando en IFEMA, ¿no? La verdad es que está, de un día para otro, pues hemos organizado grupos de voluntarios. Yo, por ejemplo, entro en un retén de voluntarios mañana en el turno de tarde-noche, uh-huh, pues fundamentalmente porque no solamente era montar una serie de áreas de UCIs y unas camas, sino que toda la logística, cierto, toda la intendencia que supone montar un hospital que va a albergar pues 2.000, 3.000 pacientes, más todos los equipos sanitarios que va a llevar todo aquello. Entonces, hay que montar almacenes, hay que montar un área de recepción de mercancías, de recepción de visitas, de altas, de bajas, bueno, pues lo que sería, lo que podríais imaginar que forma parte de una actividad hospitalaria normal, ¿no?
Oye, David, para terminar, volviendo a tu actividad principal, aunque te agradecemos esa labor de voluntariado, todos los que podemos estamos haciendo cosas así, te lo agradecemos. Desde aquí, desde Capital Radio, a ti y a todo tu equipo, que sé que te secunda en esto. Pero me gustaría lanzar un mensaje al sector. Desde hace un tiempo, ya más de un año, desde que tú llegaste a IFEMA, os habéis convertido en un poco en un escaparate del sector, no solo de esos vehículos nuevos o de esa tecnología nueva, también del VO, de la postventa, de todas esas ferias que aglutinéis dentro de IFEMA Movilidad. Cuéntame, dame un mensaje para todos los profesionales y los empresarios que están siempre presentes en vuestras ferias, y yo creo que es el momento de que le llegue un mensaje desde IFEMA Movilidad.
Bueno, al final nosotros lo que estamos tratando con nuestro trabajo diario dentro del grupo ferial de IFEMA, pues es aportar nuestro granito de arena, aportar realmente pues el apoyo a un sector que de alguna manera tiene un papel tan importante en la economía y en la sociedad española. Siempre hemos dicho pues que todo este sector de automoción, todo este sector de la movilidad, pues son los verdaderos garantes de un derecho fundamental de las personas, que hoy lo tenemos privado debido a la pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Que es la movilidad, ¿no? Y yo creo que desde la posventa, recuerdas que cuando yo entré en IFEMA, pues mi primer evento, mi primer certamen fue la feria de MotorTech.
Exacto.
Pues realmente yo siempre dije, los talleres y los distribuidores y los fabricantes de componentes sois el verdadero garante de la movilidad, de ese derecho de movilidad de las personas, ¿no? Y desde IFEMA, pues desde alguna manera queremos tener esa visión global que engloba pues todo el área de aftermarket, el vehículo nuevo, el vehículo de ocasión, todo el sector del autobús y del autocar, la parte más de los ITS, de la gestión de la movilidad, para tener una visión muy transversal que realmente va orientado pues a ese compromiso de este sector en esa transformación y esa transición a una movilidad pues más sostenible, más limpia y sobre todo mucho más segura, ¿no? Que ese es el objetivo, ¿no? Y bueno, nosotros estamos impulsando pues estos proyectos que hemos tenido que aplazar y que deseamos que se puedan llevar a cabo pues con un objetivo, ¿no? Nos pusimos una misión que era la renovación del parque, ¿no? La renovación del parque, porque creemos que de esta manera se van a conseguir alcanzar los objetivos de reducción de emisiones y sobre todo los objetivos de que por nuestras calles y carreteras circulen vehículos mucho más seguros y se reduzca el número de víctimas, ¿no? Y bueno, pues ese era un poco nuestro objetivo este año. Y repito, pues desde un punto de vista de una transversalidad total del sector, en el que, bueno, desde IFEMA tocamos absolutamente todo, ¿no?
David, amigo, De nuevo agradecer a todo IFEMA, no solo a IFEMA Muelies en este caso, pedirte que lo transmitas. Sabes que tenemos muy buenos amigos dentro de esa casa, que lo transmitas, porque al fin y al cabo la idea de IFEMA y la nuestra es la misma, es trabajar para el bien de las empresas. Así que un fuerte abrazo, transmítelo a todo el equipo y mucho ánimo.
Muchísimo ánimo a vosotros también. Muchas gracias por todo. Y cuidaos muchísimo, Chimo. Cuidaos muchísimo.
Lo vamos a hacer, no lo dudes. Un abrazo, amigo.
Un abrazo fuerte. Gracias, Chimo.
Se ha iniciado en España la implantación de los carriles verdes que promueve la Comisión Europea para que el transporte de mercancías a través de nuestras fronteras se produzca lo más rápido posible, sin interferencias y con una incidencia de paso menor de 15 minutos. La implantación de este tipo de medidas requiere la coordinación de muchas unidades y se está trabajando intensamente para que sea lo más eficaz posible.
Pues yo creo que esta es la noticia del día, la pedía todo el sector, la implantación esa definitiva de carriles verdes para que las mercancías no tengan fronteras, a pesar de que los demás las tengamos, porque los abastecimientos dependen de ese carril verde y de esa facilidad que le damos al transporte, clave en esta crisis del COVID-19. Hasta aquí hemos llegado, les dejamos con el informativo y ahora mismo volvemos con la tercera parte y con Federico Quevedo, el director del Balance, para hablar de seguridad.
Especial informativo Crisis del Coronavirus, Capital Radio. Capital Radio Madrid, 105.7.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
En el restaurante Otter podrás disfrutar de nuestra cocina de mercado con carta de picoteo y una amplia selección de mariscos junto a guisos, arroces, pescados de anzuelo y carnes rojas. Elaboramos menús especiales para eventos familiares y de empresa en pleno barrio de Salamanca. Te esperamos en la calle Claudio Coello 71, teléfono 91-431-6770. Tenemos aparcacoches, una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
No estoy justificando la decisión, no estoy quejándome de aquello, no, estoy asumiendo todo. Estoy yendo y encarando la prisión porque considero que es lo que me merezco después de haber incumplido la ley. Pero por supuesto, también soy un hombre libre y puedo emprender de nuevo.
No te confundas, Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
Capital Radio, aportamos valor.
Mi empresa me ha comunicado que hace un ERTE de suspensión.
¿Voy a seguir cobrando mi nómina?
Si tu contrato se suspende, significa que se suspende la obligación de prestación de servicios del trabajador y de abono de salarios del empresario. Desde ese momento, no vas a seguir cobrando tu nómina y, en su caso, si cumples las condiciones de acceso a las prestaciones por desempleo, podrás cobrar el paro.
Son las 3 de la tarde, hora central europea.
Capital Radio, servicios informativos.
Buenas tardes. Récord absoluto en uno de los indicadores laborales de Estados Unidos. El número de solicitudes del subsidio por desempleo en la última semana ha superado ya los 3 millones.
Sí, la cifra incluso supera el pico de la gran recesión en marzo de 2009, cuando se alcanzaron las 665.000, y el de octubre de 1982, cuando se tocaron las 695.000. Para que se hagan una idea, la semana pasada, la anterior, que todavía no reflejaba el peor momento de la crisis del coronavirus en Estados Unidos, el número de solicitudes de la prestación por desempleo estaba en 282.000, es decir, que se ha multiplicado por más de 10.
Y nos llega otro dato de la economía estadounidense, pero eso sí, antes de la crisis del coronavirus. El Producto Interior Bruto de Estados Unidos crecía en ese momento el 2,3%.
Sí, en 2019, Chimo. En la tercera y definitiva revisión de los datos del cuarto trimestre, el informe del gobierno estadounidense encontró que el gasto de los consumidores entre octubre y diciembre fue más alto que en los cálculos previos y alcanzó un ritmo anual del 1,8%, una décima más que en cifras anteriores. En el cuarto trimestre del año pasado, el crecimiento reflejó las contribuciones del gasto de los consumidores, las exportaciones, las inversiones residenciales fijas y también el gasto de los gobiernos federal, estatal y local.
Nueva polémica con los test rápidos en España. La embajada de China dice que BioTechnology no tiene licencia y Sanidad devuelve los 9.000 test.
Sí, BioTechnology es la empresa a la que, según algunos medios, el Ministerio de Sanidad había comprado test rápidos para detectar el coronavirus. Ahora dice la embajada china que esta compañía no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos. Lo anunciaban en su cuenta de Twitter después de que varios medios hayan publicado que los test tienen una sensibilidad solo del 30% cuando deberían tenerla del 80%. La embajada ha declarado además que las donaciones realizadas por el gobierno de China y otras entidades como la Fundación Alibaba no incluyen productos suministrados por BioEasy Biotechnology. El martes, el presidente de esta entidad, Jack Ma, informó al rey del envío a España de 50.000 tests.
Irene Montero aboga por suspender el pago de alquileres compensando a propietarios.
Sí, la ministra de Igualdad ha abogado porque el gobierno permita suspender el pago de alquiler de pisos y locales comerciales a los afectados por la crisis del coronavirus, con medidas compensatorias, eso sí, para los arrendadores que también hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus ingresos. Dice que tenemos que ser capaces de proteger a todas las personas que están viéndose muchas dificultades para pagar el alquiler de su vivienda y de su local, si son pymes o autónomos, sin desproteger a los propietarios, a los pequeños propietarios que a lo mejor también están en una situación difícil. Lo ha dicho este jueves en una entrevista en La Sexta.
Y le recordamos el número de contagios a nivel mundial, que ya se acerca al 500.000, y el número de fallecidos, que supera los 21.000. En nuestro país superamos los 56.000 contagios, los 4.000 fallecidos, y ya son 655 más que ayer.
Sí, el número de fallecidos al día desciende por primera vez en la última semana. Es el dato positivo que nos llega hoy Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitaria del Ministerio de Sanidad.
Pero el incremento se sigue manteniendo por debajo de lo observado en semanas anteriores. Desgraciadamente, seguimos teniendo un número mayor de lo que nos gustaría de fallecidos. Tenemos hasta ahora 4.089 fallecidos, de los cuales, como saben, la mayor parte son mayores de 80 años, hasta un 67%, y hasta un 87% de los fallecidos tienen más de 70 años. Eso es un dato a considerar.
Claves del mercado.
Y Wall Street sigue subiendo. Parece que poco le importa que Estados Unidos haya registrado, pues, el dato histórico, la mayor subida en solicitudes de prestaciones por desempleo en Estados Unidos en la última semana por el coronavirus, por precisamente esa cuarentena que está viviendo ahora Estados Unidos. El Dow Jones sube casi un 3%, el Nasdaq 100 casi un 2,5% y también el S&P 500 un 2,8%. ¿En Europa qué? Pues seguimos en negativo. Parece que no nos contagiamos del todo del optimismo en Wall Street. Por ejemplo, el CAC 40 de París cae un 0,4%, el DAX alemán un 0,8%, el FTSE 100 de Londres un 0,5% y el MIBTEL italiano un 0,4%. Nuestro IBEX 35 es el que más cerquita está de darse la vuelta. Solo cae un 0,14% y muy cerquita ya de los 7.000 puntos, 6.935. Vamos recuperando terreno poco a poco. Lo que más sube ahora en el IBEX 35 es Bankia, casi un 9%. No deja de subirle. Sigue también Endesa con una subida del 5,5%. Más información aquí en Capital Radio a las 3:30. Gracias.
Especial informativo Crisis del Coronavirus, Capital Radio.
Pues empezamos esta tercera parte de nuestro informativo, esta parte que saben que primero hablamos con Paco Lloret de deporte y luego con Federico Quevedo, el director del balance de esa parte de la crisis que nos queda. Hora y media informativo de COVID-19, coronavirus a tope, pero con datos y mensajes esperanzadores para cuando salgamos de esta crisis. Yo lo primero que quiero hacer es hablar con Paco, porque el deporte parece que no, pero paralizado, sigue dando noticias. Por eso vamos a conectar con Paco Lloret, director de Hora 15 y consejero delegado y fundador de Ciberradio. Hola Paco, ¿cómo estás, amigo?
Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas, aquí estamos un día más haciéndoos compañía y también intentando abrir una ventana a otros. Bueno, el tema es único, ¿no? Pero bueno, hay, digamos, variaciones sobre un mismo tema, que diría alguien experto en música clásica.
Exacto, variaciones sobre el mismo tema. Se han hecho grandes piezas sobre eso. O sea, que dejemos, ¿qué nos pasa? ¿Qué hace Rubiales con el fútbol? ¿Que todos los días quiere salir y protagonizar algo?
Bueno, ya comentábamos ayer su comparecencia ante... hubo reunión de la Junta Directiva. Exacto. Y luego, pues, en efecto, compareció a través de, bueno, una serie de preguntas y respuestas, donde lo que dejó claro es que, bueno, mantiene una voluntad, en eso sí que están de acuerdo, Liga y Federación y Liga, de que intentar acabar la competición, aunque sea tarde, esta es la realidad, no quieren ninguna fórmula experimental que determinara quién es el campeón, quién va a la Champions, quién juega en Europa League, quién baja de categoría, sin agotar las posibilidades máximas de cerrar la temporada. Yo ya te dibujaba ayer un escenario en el que veo un sprint final a partir de junio, finales de mayo, junio y parte de julio, donde se va a tener que jugar se tienen que jugar 11 jornadas, que son las que quedan pendientes, y una final de Copa, que también está en el aire.
Pues fíjate, 11 jornadas más una final de Copa, más las eliminatorias de Champions y de la Europa League, pues van a tener un trabajito los jugadores.
Sí, va a haber ahí, primero, ya lo hemos dicho, primero mínimo un periodo de 15 días de acondicionamiento. Exacto. De recuperar el trabajo, y al mismo tiempo el tema de las competiciones europeas, está bien claro que cuando se cierren los octavos de final, lo que venga a continuación es un partido por eliminatoria, no se va a jugar a ida y vuelta, eso está más que claro, tanto en la Champions como en la Europa League, o sea que va a ser partido único y bueno.
Bueno, primero tendremos que terminar esas eliminatorias, claro, que están sí. A medio jugar, y luego a partir de ahí jugaremos a partido único.
Bueno,
pero ¿y cuál, en qué?
En la Europa League, por ejemplo, el Getafe y el Sevilla, que tenían rivales italianos, se han quedado, no, ni siquiera han jugado.
Exacto, ni siquiera han jugado.
Claro, los dos equipos que tenemos en la Europa League, que tenían rivales de Italia, también son narices, ¿no? Pues en ambos casos, pues los partidos quedaron suspendidos. No sé cuál será la fórmula, pero creo interpretar que van a intentar que sea un partido único y aligerar el trámite. O sea, que esta es la... Y el otro, en efecto, sí que es verdad que tanto el Madrid como el Barcelona tienen que jugar los partidos de vuelta de octavos, sí. El Barcelona en casa con el Nápoles y el Madrid, sí, en Manchester contra el City, y luego ya los que pasen y será partido único.
Paco, una pregunta que nos surge y además nos llega también vía WhatsApp de un oyente, y ¿cómo se va a elegir el campo a jugar?
Esa es la pregunta del millón de dólares, para la cual no tengo respuesta. No, es verdad. Hay dos fórmulas, básicamente.
¿Sí?
Como en la Copa del Rey o como en la FA Cup, que es al que le toque, pues mira, te ha tocado jugar en casa o te ha tocado jugar de visitante. Uh-huh. Y luego otra es en campo neutral, que no sé si es ahora mismo la más aconsejable. Me da la impresión de que se van a sortear los escenarios. Interpreto que aplicarán el modelo inglés por el cual, por ejemplo, imagínate el Atlético de Madrid, que está ya en cuartos de final, le toca el Paris Saint-Germain, vamos a poner que ya está clasificado, y les toca jugar en Madrid, pues la mitad del campo será para el Atlético y la mitad será para los seguidores del PSG. Ahí sí que van a tener que ser estrictos en el reparto de las localidades, y ese es un modelo que funciona en el fútbol inglés, en la Copa.
Exacto, es el modelo de la Copa del fútbol inglés. Oye, Paco, aparte del fútbol, ¿alguna otra novedad en el deporte que tú te hayas enterado, que estás a todo?
No, han salido declaraciones de la Organización Mundial de la Salud que vienen a refrendar un poco lo que comentábamos ayer. Desde Italia, el alcalde de Bérgamo ha incidido mucho en que fue muy grave para la expansión del virus la celebración del partido de la Champions entre el Atalanta y el Valencia en Milán, y ahora ha sido hoy el responsable de la Organización Mundial de la Salud el que también ha hablado al respecto. O sea que, bueno, con el paso del tiempo quizá se tiene una perspectiva más ajustada de algunas de las cosas que pasaron y que no deberían haber pasado.
Siempre hemos defendido, cuando hablábamos de deporte tú y yo, estas dos semanas que llevamos compartiendo este espacio del informativo, que el deporte tenía que volver de una forma paulatina a todas las actividades, incluida la de los Juegos Olímpicos cuando se ponían en duda, ahora retomar las competiciones de fútbol y de otros deportes, pero al final es algo que va a pasar con toda la actividad económica del país, ¿verdad, Paco? El deporte vuelve a ser un poco el ejemplo de lo que tenemos que hacer para ir introduciéndonos poco a poco.
Sí, sí, bueno, está claro que aquí vamos, esto es un cortocircuito general y afecta a todo, absolutamente, la vida del país como la vida del mundo. Realmente estamos hablando de España porque es donde vivimos, pero está pasando en todo el mundo, es decir, todo va cogido de la mano, ¿no? Y se va a producir, la palabra cataclismo a lo mejor es, va a haber pues primero lo que está pasando, está todo parado, es decir, se ha creado un escenario que nadie pensábamos. Ayer leía, por ejemplo, una información sobre los efectos que tiene en el mundo de un deporte del que hablábamos, el ciclismo, con el tema del Tour de Francia.
Exacto.
Claro, el ciclismo es un deporte que vive única y exclusivamente de la publicidad, porque es un espectáculo donde la gente, el espectador, nunca paga entrada, y donde la televisión, las grandes cadenas y, bueno, los derechos y sobre todo la publicidad la que sustenta todo esto. El ciclismo, como todo, se ha quedado ahora mismo a cero. Entonces, sí, va a tener que ir todo acompasado. Vamos a ver los primeros indicios, cuáles son las primeras medidas de recuperación de la normalidad, y a partir de ahí podremos esbozar cada día que pase un escenario que ahora mismo yo no me arriesgo a dibujar.
No nos podemos arriesgar a dibujar nadie. ¿La gente de CV Radio, la familia, todos siguen bien, Paco?
Sí, bueno, estamos haciendo una política, bueno, como vosotros, de mantener el contacto con la audiencia al menos durante 7 horas conseguidas en directo desde Valencia.
Ajá.
Y luego ya, pues evidentemente, la tarde-noche, pues ya son productos enlatados. Estamos pendientes de la actualidad y al mismo tiempo, pues bueno, esperando que pase todo esto.
Bueno, amigo, pues como todos los días, ya sabes que todo el equipo de Capital Radio te manda un fuerte abrazo.
Pues es recíproco, os lo agradezco y también os animo a que sigáis con esa gran labor que estáis haciendo, y bueno, y que espero que además esté convencido de que será una primera piedra para seguir creciendo de cara al futuro cuando todo recupere su sitio.
Esperemos que sí. Un fuerte abrazo, Paco. Hasta mañana.
Igualmente, Chimo. Un abrazo hasta mañana. Adiós.
ahora, como les decía al principio, que estaba con nosotros Miki Garay, todo hay que decirlo. Ahora tenemos a Alberto Coca a los mandos. Alberto se ha puesto ahí a los mandos de... Estamos aquí haciendo nuestros turnos para no contagiarnos los pocos que estamos aquí y teletrabajando el resto, como por ejemplo Federico Quevedo, el director del Balance. Hola Federico, ¿cómo estás, amigo mío?
Yo muy bien, pero solo por la mañana, quiero decir. Claro. Hay tres españoles en este país que vamos a trabajar, que somos Luis Vicente Muñoz, que a primera hora de la mañana, tú que vas a mediodía y yo que voy por la noche.
Bueno, hombre, no somos los únicos, no, pero nosotros lo hacemos, eso es cierto.
Es una broma, obviamente, ¿no?
No, que va, aquí tenemos a mucha gente.
Alberto Coca,
todos los técnicos, Marta, técnicos, Fede, que nos hacen la cobertura para que podamos hacer todo y que les oyen permanentemente nuestros informativos.
Y tengo que decir que yo sin ellas no sería capaz de sacar adelante el balance por la noche.
Ni tú ni ninguno de nosotros. Yo, gracias a ellas, sacamos adelante este programa también, así que...
Y este programa también.
Y a todo el equipo de Capital Radio que está teletrabajando desde casa y que nos suministra de contenidos para que podamos, cada vez que hacemos un corte, cada vez que metemos una entrevista que no hemos realizado aquí en directo, que esté todo disponible. Así que muchas gracias al equipo, enhorabuena.
Sí, porque estamos haciendo muy bien, entre todos un esfuerzo enorme por hacer llegar a los oyentes de Capital Radio toda la información y toda la actualidad y lo último, sobre todo esta crisis del coronavirus. Y yo creo que hay que aplaudir a todo el personal de la radio que está, en fin, dándolo todo por este asunto.
Yo también lo creo y además es bueno que los oyentes que no están aquí delante que lo sepan.
¿Me dejas que te haga un inciso antes de ir a lo que tenemos hoy en el informativo? Porque hay una
última hora. ¿Esto es tuyo?
Ya, pero que hay una última hora que ampliaremos esta noche luego, ¿sí?, en el balance, porque me parece que es un tema importante. Pero el gobierno anunciaba ayer a bombo y platillo que se había gastado 430 millones de euros en hacer compras de material sanitario, bueno, no fue el lunes, creo, cuando lo anunció, a China, y resulta que hemos comprado con 300 y pico mil tests de esos rápidos para detectar el coronavirus que no valen. Y hemos dicho, se ha contado que no valía, y enseguida ha salido la embajada china a explicar que es que el gobierno español se los ha comprado a una empresa que no tenía licencia para distribuir esos test rápidos. Entonces, en fin, es un tema polémico que evidentemente la oposición ya le está pidiendo explicaciones al gobierno por este asunto, y por supuesto esta noche lo daremos más ampliamente, a ver qué explicación, qué respuesta da el gobierno y cómo lo enfoca, porque es un tema grave e importante, ¿no? Pero el tema hoy ha sido esta mañana esta visita del... Dime.
No, digo que es un tema grave e importante del que ha hablado Fernando Simón, de hecho, en la rueda de prensa hoy, incluido diciendo que los iban a tener que devolver.
Sí, claro, obviamente, ¿no? Sin duda, pero es una faena, porque sabes que el test del que se está haciendo ahora es un test que tarda 4 horas en dar un resultado. Y estos test eran muy importantes porque se suponía que en 15 minutos tenías ya un resultado definitivo, ¿no? Pero no valen. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, el rey ha estado esta mañana en IFEMA.
Sí.
Felipe VI ha ido esta mañana, ha ido a ver el recinto ferial y a ver cómo se ha levantado allí, porque esta es una de las cosas de las que tenemos que sentirnos orgullosos. En 48 horas hemos sido capaces de montar un hospital de campaña en el recinto ferial en IFEMA. Absolutamente completo, con toda la tecnología que se necesita ahí en estos momentos para atender a los enfermos, y la verdad es que es para aplaudir al ejército español, a la UME, que es la que se ha puesto las pilas y lo ha levantado. Bueno, pues el rey Felipe VI ha ido con mascarilla y con guantes, obviamente, ha recorrido las instalaciones, salvo aquellas en las que están los pacientes, por razones evidentes, y también ha asistido a una reunión informativa sobre la puesta en marcha del centro sanitario. La ha acompañado la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, el director general de IFEMA, Eduardo López Puertas, y así como representantes de las unidades militares que participaron en el montaje del centro. La reunión también ha estado el director médico del nuevo centro, el centro tiene su propio director técnico, Antonio Zapatero, así como el director logístico del hospital, Juan José Pérez, y por videoconferencia ha estado el presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, Clemente González Soler. Uh-huh. Es la primera fase de este hospital, tenía 1.396 camas, como te digo, se levantó en 18 horas por la Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento de Madrid con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias, y el, está proyectado el hospital para disponer en total de una capacidad de 5.500 camas y de unidad de cuidados intensivos, lo que le convertiría en el centro sanitario más importante, sí, y más grande de toda España.
De hecho, nos comentaban desde IFEMA hace muy poquito que el pabellón 7 y 9, que con el que se completaría esta capacidad, ya están casi montados, sí, y que estarían a punto de operar. Pero hay que recordar que además de esto, IFEMA está acogiendo a esos sin techo, que son otros 1,000 y pico personas,
eso
que
es,
están en otros pabellones para evitar las infecciones, pero que está recogiendo también IFEMA.
Sí, efectivamente. Porque hay ahí como cerca de 1,000,000 también de...
Exacto, 1,300 personas más o menos ya recogidas.
Sin techo, que también necesitaban atención por parte de...
Pero el gobierno saca adelante la prórroga del estado de alarma, pero ya no ha sido como la primera vez. La oposición le ha hecho duros reproches en la sesión de ayer, y que se alargó como... hasta las 2 de la mañana, además.
Sí, eso te iba a decir. Menos mal que no lo empezamos a dar nosotros, ¿no? Que si no te hubiera tocado estar ahí...
¿Te acuerdas que lo dudamos?
sí, lo que pasó fue que en las primeras horas se debatieron los decretos que acompañan al decreto de estado de alarma, los decretos de medidas económicas, etcétera, y luego ya finalmente con la presencia de Pedro Sánchez en la tribuna se debatió la prórroga del decreto de estado de alarma, que vamos, está aprobada evidentemente, que va a continuar hasta el 12 de abril. Y se ha ratificado con un amplio apoyo de la derecha y de la izquierda, con 321 votos a favor. Yo creo que es de las leyes o de los decretos o de las normas que más apoyo han tenido en el Parlamento español, porque solamente ha tenido la abstención de 28 diputados de los grupos independentistas, no ha tenido ningún voto en contra. Sánchez insistió en que el país ha tomado las medidas restrictivas más duras ante una epidemia que no remite y pidió tiempo, unidad y lealtad. Vamos a escucharle.
No es fácil para el Gobierno solicitarlo, no es sencillo para sus señorías concederlo, pero aún es más difícil para los ciudadanos y ciudadanas asumirlo.
Pero pese a darle el apoyo, sí, a Pablo Casado, no parecía que estaba de acuerdo. Le respondió con unos pocos reproches, ¿verdad?
Sí, vamos a escucharle también a Pablo Casado.
Más de 500,000 de sanitarios merecen aplausos a las 8 de la noche, pero necesitan protección eficaz a las 8 de la mañana. Nuestro país no está para más mítines, ni para manuales de resistencia ni de autoayuda.
Bueno, pues como te contaba, el debate había empezado a las 3 de la tarde con otros secretos y terminó a las 2 de la mañana en un hemiciclo prácticamente vacío. Solo había 43 diputados. Se terminó a las 2 de la mañana con la aprobación de la prórroga, así que vamos a seguir confinados hasta el próximo 12 de abril. El gobierno decidió...
Pero dime, ¿tú crees una cosa, Federico? ¿Tú crees que este va a ser el último que haya?
Mi deseo sería, es que sí, mi sensación es que...
Puede ser que no, ¿verdad?
No, es que no. Es que sería bastante factible que nos fuéramos casi hasta finales de abril en esta situación de confinamiento y, bueno, y ojalá eso sea lo máximo, ¿eh? Pero bueno, ahora mismo es preocupante la situación. Bueno,
vamos a la realidad.
Sí, la realidad es que el gobierno lo decidió el martes, esta prórroga, y el Ejecutivo ya detalló entonces un gran número de medidas, de planes de actuaciones, ha demandado en el Pleno del Congreso tiempo, lealtad y unidad de acción, tanto a los partidos como a los ciudadanos, para afrontar esta etapa que ellos consideran crítica e inédita y que hasta el momento no se ha podido frenar la curva de infectados, como reconocía Pedro Sánchez.
Si vivimos la presente situación es porque no hemos sido capaces de frenarla. Esto es evidente. Esto no se puede discutir. Pero ese es un juicio a posteriori, señorías. Y es una evidencia también que con lo que hoy sabemos todos hubiéramos actuado de distinta manera.
Tengo que decir una cosa yo a esto, Chimo.
Dime.
Ellos sabían más que los demás.
Hombre, deberían saber más que los demás, al menos. Pero otra cosa importante, lo que se aprobó ayer tiene que volver a Consejo de Ministros mañana, ¿verdad?
Mañana se reúne Consejo de Ministros y entonces ya el Consejo de Ministros lo aprueba de manera definitiva, se va al Boletín Oficial del Estado, está en plazo, pues, porque este decreto de aplazamiento entra en vigor en el momento en el que se te culmine el anterior, que si no me equivoco es el domingo, me parece.
Es el sábado a las 12 de la noche.
Eso, el sábado a las 12 de la noche, con lo cual se aprueba, se publica el BOE y a partir del domingo entra en vigor el nuevo aplazamiento. Vamos con la oposición, que tú decías que había sido dura, porque Casado le reclamó al presidente que mientras dure la epidemia, le reclamó algo que, en fin, yo tengo mi crítica sobre esto, que es que den las banderas oficiales a media asta, que organice un funeral de Estado y que erigiera un monumento en Madrid en homenaje a sus víctimas. Vamos a escuchar a Casado.
Todas esas víctimas merecen la dignidad de la nación y por eso propongo que las banderas oficiales ondeen a media asta mientras dure esta pandemia. Y pido un funeral de Estado para todos ellos cuando superemos esta crisis, para resarcir la soledad que han sufrido en sus sepelios, y un monumento en su honor en el centro de Madrid.
Casado no fue el único. Luego yo esta noche comentaremos este asunto. A mí no me te creas que me ha gustado demasiado. El presidente de Vox, Abascal, también abundó en la misma crítica de inoperancia al gobierno y atacó particularmente a Pablo Iglesias, a quien le achacó de haber hecho todo tarde, mal. En fin, vamos a escuchar a Santiago Abascal.
Señor Sánchez, señor Iglesias, ustedes lo han hecho todo tarde y ustedes lo han hecho todo mal. Los españoles sufrimos ahora su sectarismo, su incapacidad y su falta de previsión. Ustedes, señor Sánchez y señor Iglesias, nos han mentido. Ustedes, señor Sánchez y señor Iglesias, han ocultado información a los españoles.
En fin, esto fue lo que dio lugar, Chimo, un poquito el debate del Estado, el debate del aplazamiento del estado de alarma.
Oye, hoy hemos tenido una ligerísima buena noticia, que es esa primera caída de muertes por coronavirus en España, aunque todavía es muy pronto para hablar de un cambio de tendencia, por supuesto.
Esto es lo que dice Fernando Simón, los datos son los que ya conoce todo el mundo, o casi todo el mundo, 655 muertes, 83 menos que el día anterior. Y bueno, el director del Centro de Emergencias Sanitarias ha explicado el significado de estos datos.
Por lo tanto, nosotros estamos viendo que la tendencia de incremento va suavizándose. Eso es un indicador de que el pico de la curva respecto al total de notificaciones se está acercando. Pero como sabemos que estamos viendo todo esto con un retraso de entre 7 y 10 días, podría ser que la curva real por inicio de síntomas, es decir, lo más cercano a la transmisión, estuviera ya en ese pico.
Es que, dime, Schmidt.
No, digo, dime. Que a mí me preocupa lo de que lo estamos viendo, es que lo que vemos es de entre 7 y 10 días pasados.
Sí, eso es. Es que, bueno, sabes que, claro, aquí va todo con un margen de 10 días de error, entre comillas. Entonces vamos a ver realmente qué es lo que pasa, porque en Italia también empezó a moderarse la curva y de pronto volvió a tener un repunte. También es verdad que íbamos camino de convertirnos en el país en superar el récord de Italia de muertos diarios, donde son casi 800 allí, y hoy esa cifra pues nos permite un pequeño respiro. Vamos a ver lo que pasa en los días siguientes. Es muy pronto todavía para decir si hemos llegado al pico o no hemos llegado al pico, pero la cuestión es que ahí están los datos. Tenemos ya 56.000 contagiados. Es un 18% más que hace 24 horas y vamos a ver qué es lo que pasa todavía este fin de semana, que vamos a tener todavía malas noticias.
Quiero destacar un dato antes de acabar, nos queda nada, un minuto, que es que las Fuerzas Armadas han realizado ya tareas de desinfección en más de 700 residencias.
Es que lo ha dicho el jefe de Estado Mayor de la Defensa, porque sabes que el tema de la residencia de ancianos está siendo especialmente importante. Vamos a escucharlo.
Yo creo que no nos va a dar ni tiempo a meter el corte, Federico, porque vamos ya al final, pero yo quiero destacar que también se han realizado actuaciones en algunos hospitales, como el de Segovia y el de Alarcón, ¿verdad?
Eso es, porque están actuando en el transporte de material sanitario, como el que se va a llevar a cabo desde la Universidad Complutense hasta el Aeropuerto Matañón. El Centro Militar de Emergencia ha incrementado su producción un 50% en geles y en paracetamol, que tenemos carencia de las dos cosas.
Claro, porque en teoría es con lo que se mantienen los síntomas un poquito más flojos. Pues Federico Quevedo, director del Balance, muchas gracias. Esta noche te escuchamos con ese análisis de lo que está pasando.
Y mañana volvemos a compartir.
Y mañana, por supuesto, te espero aquí en nuestro informativo. Muchas gracias, amigo.
Un abrazo, Chimo. Hasta luego.
Ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y ya han oído a Federico. Mañana más.
Capital Radio. Siente la economía. No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto, o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy...
En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com.
Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio, Humanos en la Oficina, el programa que muestra el corazón de los recursos humanos descubriendo el día a día en el trabajo. Un programa creado por Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent, los lunes nunca fueron tan sorprendentes.